Sí. Decía también Raquel si el tema del conductismo se puede ver en vídeos de otros años. Es así, ¿no? Ya os pasaré también el enlace para los vídeos del año pasado, por ejemplo, de hace varios años, para que vayáis también adelantando, ¿no? Bueno, nos estábamos ocupando de otras formas de psicoanálisis distintas a las de Freud, ¿no? La parte principal que corresponde al psicoanálisis, pues es naturalmente, tiene que ver con la psicología de Freud, ¿no? Pero también en el libro se nos dan algunos apuntes, unas tesis como muy principales de la psicología de Adler y de la psicología de Jung. El otro día, la última vez, en la última sesión, ya habíamos empezado a comentar algunos conceptos y tesis más importantes de Adler. Ahora, si queréis, pues vuelvo a resumir. Veo que está subrayado. Ya pues habíamos empezado, pero lo voy a repetir en las cuestiones principales que vimos el otro día, ¿no? Por ejemplo, este título, que es muy adecuado, Psicología individual, y esto es así porque Adler le va a dar mucha importancia, como decíamos el otro día, a los aspectos que tienen que ver con lo propio de cada persona, a la realidad individual y única que está presente en cada una de las personas que acudían también a su consulta, ¿no? Más que hacer apreciaciones generales, que también las tiene, por supuesto, ¿no? En donde tal vez podemos intentar encajar a las personas concretas, pues se trata más bien ir como de abajo arriba, ir de la realidad concreta del paciente con el que estamos a, bueno, pues proponer alguna interpretación acerca de su mente y su conducta, ¿no? Sin demasiadas ideas preconcebidas. Pero naturalmente, como él también era un teórico, pues también tiene una concepción de la mente y del psiquismo, ¿no? Y pues comenzamos el otro día señalando algunas diferencias principales con respecto a la propuesta de Freud, ¿no? Por ejemplo, decíamos que en el caso de Adler había una referencia mucho más clara a las intenciones y propósitos, fines o metas de la persona y a la relación que eso de las intenciones, fines o metas de la persona tiene con el comportamiento con la persona, ¿no? Y este es un enfoque que llamábamos finalista, o fijaros en esta palabra, ¿eh? Yo no sé si el otro día quedó suficientemente clara, la palabra teleológico. Es una palabra sinónimo a la palabra finalista, y no hay que confundir con teológico. Lo teológico es lo relativo a Dios, ¿no? Y lo teleológico es lo relativo a los fines, ¿no? Entonces, frente al enfoque más bien mecanicista que vemos en Freud, fijaros que podemos hablar como de dos estilos explicativos del comportamiento de las cosas y desde luego el comportamiento humano, el estilo explicativo mecanicista y el estilo explicativo finalista, ¿no? El estilo explicativo mecanicista es el que da cuenta del comportamiento a partir de la causalidad eficiente, indicando que es el pasado o la realidad actual que empuja nuestro comportamiento de un modo más o menos inevitable, a lo que nos tenemos que referir para comprender a las personas, ¿verdad? El enfoque mecanicista es muy habitual en las ciencias de la naturaleza, en la física de Newton, por ejemplo, y también está un poco presente o bastante presente en algunas escuelas de psicología. Por ejemplo, como ya veremos en el conductismo, que explica pues, el comportamiento de las personas a partir de procesos de condicionamiento, o los enfoques de las neurociencias, que suelen insistir en la primacía de los mecanismos biológicos en lo que hacen las personas y lo que sienten las personas, y también, en cierto modo, estaba presente en Freud. No sé si estoy yendo como muy rápido, ¿no? Pero esto ya estaba también un poco comentado, ¿no? El enfoque de Freud, en la medida en que es un enfoque con un claro componente biologista, por darle tanta importancia a los instintos, a las pulsiones, en definitiva a la corporeidad, como determinando lo que nosotros hacemos, pues es un enfoque que a muchos psicólogos les va a sonar un enfoque mecanicista, ¿no? Y frente a eso nos vamos a encontrar con un enfoque distinto. que va a proponernos atender a los propósitos que la gente tiene con lo que hace, a las metas que tiene la gente con lo que hace. Y ese es un enfoque finalista. Lo veremos mucho más en la escuela que llamamos humanista, en el humanismo, ¿vale? Pero es interesante señalar que ya Adler le va a dar importancia a la referencia a los fines, ¿de acuerdo? Un enfoque frente al mecanicista propio de Freud, o muy característico, muy presente en Freud, un enfoque finalista. Como consecuencia también de esta idea de que nosotros atendemos a fines, atendemos a metas, pues Adler también le va a dar importancia a la voluntad, al yo individual, ¿no? Mientras que Freud, otra vez, repito, por su perspectiva más bien mecanicista, pues nos va a decir que el yo, en realidad, está sometido a la presión de dos partes muy distintas, que son el ello y fundamentalmente el ello, es decir, lo que tiene que ver con las pulsiones y los instintos y el inconsciente, ¿no? Y también, por otro lado, a la presión del superior, ¿no? De tal manera que en el caso de Freud dijimos que el yo está como emparedado entre esas dos instancias del aparato psíquico, ¿no? Mientras que en el caso de Adler, pues no va a ser tanto así, ¿no? Va a tener una visión un poco, diríamos, como más optimista, ¿no? En cuanto a las posibilidades de ser uno dueño de su propia vida, ¿no? Porque establece que hay más fuerza en el yo. Bueno, en cuanto a los conceptos más importantes de esta forma de psicología, pues ya decíamos que pues había que referirse al carácter y al estilo de vida, ¿no? El carácter, como ocurre con los enfoques psicoanalíticos, nos dirá Adler que se forma en la infancia temprana, ¿no? En los primeros 4 o 5 años de vida, y se forma en nosotros el carácter a partir de las relaciones que establecemos con nuestros padres y con nuestros hermanos, ¿no? Por tanto, en la familia. El carácter va a imprimir un estilo de vida peculiar en cada uno, ¿no? Un estilo de vida que va a orientarnos a ciertos estilos de vida, a ciertos propósitos de vida, a ciertos planes de vida, ¿no? Esto lo podemos comprender tal vez sin demasiadas dificultades, porque notamos en nosotros y en los demás pues que tenemos desde muy pronto, incluso casi desde pequeños, como cierta manera de estar instalados en el mundo, ¿no? Podemos ser como muy vitales, o más bien estar del lado de la introspección y de la prudencia vital, ¿no? O podemos ser optimistas o pesimistas, podemos tener entusiasmos o menos entusiasmos, podemos tener tendencia a la actividad intelectual o a la actividad sentimental o a la actividad física, ¿no? Naturalmente encontramos muchas diferencias entre las personas, ¿no? Como ya veremos también en el tema de la psicología diferencial, psicología de la personalidad, ¿no? Y para Adler, como para el resto de psicoanalistas, ese especie de estilo básico que tenemos de estar en el mundo, que tiene que ver con nuestra personalidad, pues se ha formado en los primeros años de vida, ¿no? Y en gran forma, en gran medida, establece el objetivo de la vida de la persona, ¿no? En lo que Adler llamaba el plan de vida, ¿vale? El plan de vida. Bueno, hay que matizarlo un poco, porque igual esto puede querer decir, o puede, bueno, sugerir, más que querer decir, puede sugerir que ya está establecido de antemano y para siempre, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a apetecer más, por ejemplo, cuál va a ser nuestra vocación fundamental, ¿no? Y bueno, tampoco se trata de interpretarlo en esos términos tan, tan extremos, ¿no? Pero sí parece bastante cierto esta afirmación, ¿no? de Adler, de que claro, somos distintos y que dentro de nosotros hay como apetencias fundamentales que nos van a separar o distinguir unos de otros, ¿no? Lo que incluso desde el punto de vista casi profesional llamaríamos vocaciones, ¿no? Entonces, el objetivo de la vida de cada persona, pues hay algunas personas que tienen como objetivo pues la comprensión del sentido del mundo, del sentido de la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes estarían un poco en esta línea? Pues las personas con un tono más bien existencial, las personas que se acercan a la filosofía o que se acercan a la psicología, que se acercan también un poco al arte, ¿no? Que también nos permite comprender las cosas, ¿no? Otras personas, sin embargo, pues pueden tener como apetencia fundamental la capacidad tal vez de actuar, ¿no? Y de ejercer un control de la realidad. Estas personas pues igual tienen tendencias más directivas, más de acción, ¿no? Tienen un carácter más ejecutivo, ¿verdad? Y pueden llegar a querer ser empresarios o personas que quieren realizar ideales, ¿no? Políticos, incluso aventureros, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos objetivos en nuestra vida. La cosa es que desde este planteamiento, por ejemplo, es, claro, naturalmente, como muy interesante tener un poquito claro cuáles son tus prioridades, cuáles son tus objetivos básicos en la vida, ¿no? ¿Vale? Hasta, repito, para algo que es un poco también hasta lo que nos reúne, ¿no? Porque si estáis en la UNED, yo creo que en gran parte estáis porque queréis de alguna manera encauzar, tal vez de manera un poco distinta, vuestra vida, como lo estabais encauzando hasta ahora, ¿no? O darle un empujón en una determinada dirección que se acerque más, ¿no?, al objetivo de la vida de la persona. ¿Vale? Y ese objetivo de la vida de la persona unifica la... Uy, un momento, perdón. No quería marcar esto. Disculpad. Vamos a poner otra vez el subrayador. Unifica la vida del sujeto e influye en su carácter, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir, para ponerlo en términos un poco más exagerados para que se vea, ¿no?, que si uno es artista, de manera natural, quiero decir, que está como muy metido dentro de nosotros, o de él, ¿no?, el ser artista, pues todo tenderá a leerlo en clave de belleza, en clave estética. Estará interesado por el mundo del arte, no por el mundo de las series o del fútbol o de la aventura, sino el mundo de la creatividad, el mundo de los valores, ¿no? Tendrá preocupaciones que tendrán que ver con esto, ¿no? O si tiene una alta sensibilidad moral o una alta sensibilidad política, pues seguramente todo, ¿no?, tenderá a unificarlo en su experiencia en términos de la posibilidad de una vida mejor entre nosotros, ¿no?, en términos de justicia o de injusticia, en términos de intervención política, etcétera, etcétera, ¿no? O si tiene una tendencia tal vez a acercarse al misterio, entonces tal vez, ¿no?, unifica su experiencia desde el punto de vista religioso, ¿vale?, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aspectos básicos del entorno personal, del entorno familiar, que van a determinar la personalidad del individuo, ¿no? El otro día señalábamos la atmósfera familiar, es decir, qué tipo de estar en el mundo se encuentra el niño cuando está en la familia, cuando nace en, bueno, un ambiente en donde tiene el padre, la madre, los hermanos, tal vez incluso los parientes, ¿no? El sentido de la realidad que va a formarse el niño estará relacionado con los comportamientos de los padres, las relaciones que se establecen entre ellos, las acciones que se establecen entre ellos. Yo creo que esto está bastante claro, ¿no? En temas, por ejemplo, de mucha actualidad, que es el tema del machismo o del feminismo, pues naturalmente está claro que si a uno le han educado en una familia pues autoritaria y machista, seguramente será fácil también que tenga comportamientos autoritarios y machistas, ¿no? Si a uno le educan en una familia en donde se da como más igualdad de género, entonces las cosas serán también distintas. Pongo el ejemplo del género y lo relacionado con el machismo porque es muy claro y es también como de mucha actualidad. Pero no solo vale para eso, ¿no? Por ejemplo, vale también para el tono vital. Si uno vive en una familia en donde hay escaso tono vital, todo se hace sin energía, incluso con valores familiares, ¿no?, con valores familiares en donde, bueno, se le presenta al niño la idea de que el vivir es algo triste y desastroso y que merece muy poco la pena, ¿no? Entonces, seguramente esa persona tendrá una forma de estar más bien pues contendiente un tanto a la depresión, incluso al desánimo, a la falta de emprendimiento, a la falta de autonomía, ¿no?, al pesimismo, etcétera, etcétera. Al contrario, si uno vive en un ambiente familiar alegre, jovial, enérgico, en donde pues se tiene ganas de comerse el mundo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? En donde pues hay aventura, hay ilusión, hay fantasía, hay confianza en las personas y en la vida, ¿no? Pues el niño que nace en ese ambiente familiar, con esos valores familiares, en esa atmósfera familiar, ¿no? Tendrá planes de vida y caracteres también distintos a los de otros, ¿no? ¿Vale? Bien, la constelación familiar. Si voy demasiado rápido, me lo decís, ¿no? Estos son lo que está en negrita, por favor, os pediría que intentarais como retenerlo y entenderlo bien. Mejor, entenderlo y retenerlo bien. La constelación familiar. Ander también pensó que el orden del nacimiento del niño, bueno, ¿no? Y la estructura familiar determinaba también el carácter y la forma de ser después del niño y a continuación del adulto, ¿no? No es lo mismo ser hijo único que nacer en una familia numerosa, que ser el primero en una familia numerosa, que ser el pequeñito en una familia numerosa, que vivir en una familia monoparental, que vivir en una familia extensa. Todo esto yo creo que es bastante claro para nosotros, ¿no? Y él creyó que pues había que naturalmente tener pues un conocimiento de la posición que uno tiene en la familia y del estilo de la familia en la educación y en la convivencia. La psicología sistémica, o mejor, la terapia sistémica, de la que hablaremos casi al final del curso, la terapia sistémica va también a recoger un poco esta idea, ¿no?, de las constelaciones familiares, sobre todo atendiendo a las peculiaridades del modo de relacionarse y convivir los miembros de la familia, ¿no? ¿Vale? Bien. Después también Adler nos va a proponer atención a tres áreas o aspectos fundamentales de la vida, ¿no? Esto yo creo que es bastante, bastante claro, yo no sé si diría casi obvio, ¿no? Porque todos notamos que, por supuesto, es fundamental en la vida del ser humano la amistad, ¿cómo no? La amistad. Somos seres sociales por naturaleza, como estamos cansados de ver y como ya los filósofos desde Aristóteles y antes incluso nos lo habían, bueno, sugerido y mostrado, ¿no? Somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos del contacto con el otro, ¿no? Y ese contacto con el otro pues va a ser fundamental para nuestro desarrollo también psicológico y emocional, ¿no? Si nos falla la dimensión de la amistad, no tenemos amigos, y eso puede ser un problema. Nos falla otra dimensión social, como es la de la sexualidad y el amor, sus distintas manifestaciones, incluso también el amor sentimental, ¿no? Y pues no tenemos pareja, o nos cuesta tener pareja, ¿no? O cambiamos de pareja cada nada, ¿no? ¿Verdad? Y vivimos más bien desde la soledad, ¿no? Pues entonces mal asunto. Como también es mal asunto si nos falla el ámbito profesional, ¿verdad? Y no solo porque no tenemos trabajo, que eso es gravísimo, ¿no? Sino además también porque en el ámbito profesional nos toca realizar una tarea profesional que no va con nosotros. Eso también es naturalmente muy grave, ¿no? Bueno, todo esto son un poco obviedades, ¿no? Pero bueno, hay que insistir en ello porque se trata de asuntos como muy, muy, muy importantes, ¿no? Y por cierto, aunque resulten obviedades, aunque resulte una obviedad señalar que es importante la amistad, es importante encontrar una profesión que nos realice, en la que nos sintamos bien porque va realmente con nosotros, es importante la sexualidad y los vínculos afectivos, ¿verdad? Los vínculos afectivos, porque si todo esto no se cumple, entonces vienen los trastornos neuróticos. Sin embargo, aunque vemos que esto es muy, muy cierto, parece como que la sociedad actual tiene incluso, en cierto modo, más dificultades que otras sociedades para ofrecernos la realización de estas necesidades básicas, ¿no? Por ejemplo, hay un documental, lo voy a poner aquí, me parece que se llamaba La teoría sueca del amor. Creo que se llamaba así. Os recomendaría que lo vieses, ¿no? Porque en ese reportaje, en ese documental, se presenta algo que está ocurriendo en los países nórdicos, en Suecia, pero también en Inglaterra, desde luego, Gran Bretaña, y cada vez más también hasta en los países mediterráneos, ¿no? En los países mediterráneos, en España, en Grecia, en Portugal, en Italia, ¿no? Parece como que tenemos más facilidad para la convivencia, para formar vínculos, para tener relaciones, ¿verdad? Para tener experiencia con el otro, ¿no? En la manera de la relación y del disfrute, de la convivencia, etc. ¿No? Bueno, ahora lo que está pasando es que más bien tendemos a vivir desde el aislamiento, vivir desde la independencia, entendida incluso como una autonomía que nos lleva a no necesitar del otro. Está casi un poco de moda y cada vez más de moda el afirmar que no tenemos que necesitar a los demás, ¿no? Que la felicidad pasa por uno mismo y no por el contacto con el otro, que tenemos que primero ser felices para luego acercarnos al otro. Y hay mucha verdad en todo esto, ¿no? Sobre todo si examinamos el asunto de las relaciones, ¿no? Parece como que estamos buscando no necesitar sentimentalmente al otro y bastarnos únicamente a nosotros mismos, ¿no? Y esto es, pues, un problema, ¿no? Antes vivíamos desde la dependencia tal vez como exagerada del otro, en la idea de que pues había que tener una relación y casarse y tener hijos y tener una familia, y eso era como absolutamente necesario y fundamental, y si no ocurría eso, entonces pues uno estaba mal, ¿no? Y ahora estamos pasando al otro extremo. Casi parece que estamos pasando al otro extremo, ¿no? La cantidad de divorcios y de separaciones y de relaciones que duran solo meses o en todo caso dos o tres años, ¿no? Y poco más, ¿no? Pues es, en fin, cada vez más alta, ¿no? Y no solo porque existe Tinder o existen los lugares como de relaciones, ¿no? Y tanta facilidad para el contacto, ¿no? Sino porque además hay, en cierto modo, una filosofía ahí que está subrayando el que es fundamental una autonomía extrema, ¿no? De no necesitar al otro para el estar bien, ¿eh? El estar uno, bueno, realizándose como persona, ¿no? No necesitamos a los demás. En este documental se puede ver cómo en algunos países se ha llevado eso demasiado lejos. La gente está sola, ¿no? Creo recordar que en Inglaterra, no sé si esto lo dije en alguna ocasión, en Gran Bretaña crearon el Ministerio de la Soledad porque están muy preocupados de la cantidad de gente que vive sola. Cada vez más hay gente que vive sola. Y esto es un problema. Claro, se puede decir, bueno, yo no necesito al otro para ser feliz. Bueno, es que somos seres sociales por naturaleza. Y si somos seres sociales por naturaleza, será importante el contacto con el otro. No sé hasta qué punto os parece que estoy diciendo, en fin, cosas que no son ciertas, totalmente pasadas y antiguas o algo así, ¿no? Pero es mi opinión que me parece que nos estamos pasando al otro extremo, ¿no? Y encontramos cada vez gente más sola. Y esto, repito, es una dificultad, ¿no? Hay muchos hombres que tienen problemas para encontrar pareja, muchas mujeres cada vez más también, que tienen problemas no tanto para ligar o tener una relación esporádica y de fin de semana y de varios meses, ¿no? Sino para encontrar a una persona, un hombre, a un varón, con el que quieran establecer una relación de continuidad, ¿no? Incluso hay cada vez más gente que dice, ¿esto es una relación de continuidad? No, no, por favor, ¿no? Eso para nada, ¿no? Yo quiero, pues ahora estoy un tiempo, tal vez unos meses o unos años, pero luego otra persona, otra pareja y luego otra, ¿no? Pero nada de estabilidad. Se tiene como mucho pánico a la estabilidad, ¿no? Casi algunos dirían que se tiene mucho pánico al compromiso, ¿no? Bueno, no me quiero alargar en este punto, ¿no? A ver, dice Várez, yo creo que es bueno y sano relacionarse, pero también saber estar solo, porque a fin de cuentas venimos al mundo solos y tenemos que saber tener autonomía propia, sin depender de nadie, ¿no? Claro, Várez, esto es lo que se está ahora, en lo que se está insistiendo ahora mucho, ¿no? Mucho, mucho. Pero ¿hasta dónde, Várez, llevarías esto de saber estar solo? Saber estar solo. mucha gente ha tenido la experiencia de la soledad, ¿no? Y quiere buscar también soledad y tiempos para la soledad, ¿no? Pero mucha gente también diría que le gustaría estar acompañado cuando tenga 50, 70 años, ¿no? Le gustaría estar acompañado por alguien, poder convivir con alguien, ¿no?
Estamos... El punto medio es lo sano. O sea,
el punto medio.
Que tener soledad y tener momentos de soledad y tener momentos de soledad.
Eso es.
Al final, no es la pareja. Al final, todas las parejas, aparte de estar tiempo en común, tienen cada uno su tiempo igual. Y los hijos igual, con los padres. Yo creo que al final.
Raquel está contando, nuestra compañera aquí en clase, Raquel está contando que lo mejor es un término medio. Y es así, ¿no? Desde luego. No puede ser como se llevaba antes, una dependencia extrema con la pareja, ¿verdad? Un vínculo que llevaba a una unión que hacía imposible que uno tuviera una vida también un poco propia, ¿no? Se trata de ser capaz también de estar en soledad, pero también desde esa autonomía básica y fundamental, acercarse al otro para poder también convivir con el otro, ¿no? Hay mucha gente que está, psicólogos, antropólogos y filósofos también, ¿no? Y la gente de a pie, desde luego, que está diciendo esto que estoy subrayando ahora, Várez, ¿no? También, de esto de estar solo, ¿no? Estar solo, que lo estamos llevando como demasiado lejos, ¿no? Y estamos creando una sociedad de gente como aislada, ¿no? Porque tenemos miedo, tal vez, ¿no? Al compromiso y al estar con el otro, ¿no? Y a una relación con el otro de mayor profundidad y crecimiento también en común.
Bueno, que no sabe convivir con la mamá, pero no sabe estar.
Sí, también, ¿no? Dice Raquel.
Sí, que. De todas las relaciones, de todas las parejas, al principio, es una manera ahí.
Comentaba también Raquel que un problema que tenemos ahora es el que no sabemos aceptar la cotidianidad y un poco la monotonía, ¿no? Y eso, no, pues necesitamos como muchas experiencias, cada vez más experiencias, cosas nuevas, ¿no? Novedades de mucho estilo, y lo estamos llevando tal vez como demasiado lejos. Hay que encontrar la balanza, ¿no? Ni solos por autoexigencias ni dependencias emocionales, justo, ¿no? Eso es, justo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues en esta línea estaría también la propuesta de Adler, ¿no? Yo creo que Adler se escandalizaría un poco ahora, ¿no? Cómo estamos llevando, ¿no?, en este momento el afán de autonomía, ¿no?, que nos puede llevar al final al aislamiento y a la soledad. Y desde la soledad, en el fondo, a seres sociales por naturaleza, como los seres humanos, pues como que las cosas no se viven bien, ¿no? ¿Vale? Compartir una experiencia con amigos. ¡Wow! ¿No? Eso es verdad que uno puede disfrutar de un paisaje, de una comida, bueno, y de muchas cosas solo, ¿no? Pero compartirlo con gente, eso es extraordinario, ¿no? Con amigos o con tu pareja, con alguien que quieres, o con tus hijos, ¿no? O con tus padres, ¿no? Pues eso es algo realmente también. ¿Vale? Bueno, no voy a insistir aquí más en ello, ¿no? Pero en el índice de salud mental, Alde diría, pues algo pasa en Inglaterra, que necesitan de un ministerio de la soledad, ¿no? Por cierto, y no solo de un ministerio. Si miráis por internet estos asuntos, podéis ver una cosa que a mí me sorprendió. Hay un trabajo posible, ¿eh?, para la gente ahora, que consiste en abrazar. En ese reportaje, no sé si era en este documental o en otro, ¿no?, que ese documental que os he puesto, salía una chica que había llegado a Inglaterra, era de un país nórdico, ¿no? Y para ganarse un dinerillo, se anunciaba como dar, se anunciaba para dar a luz, dar abrazos nada más, ¿sí? Dar abrazos. Por la calle. Esto era, vale, no era gratis, ¿no?, pero sino pagando, ¿eh? O sea, ella le contrataba a la gente para que estuviera un rato, unas horas con ella, para ir de la mano con ella, no con propósito sexual, ¿eh? No era ni erótico, no era nada de eso, ¿eh? Era simplemente para acompañar. ¿Y acompañar cómo? Pues dando la mano o dando abrazos, y además se establecía muy claramente qué partes del cuerpo, bueno, se podían tocar y otras no, ¿no? Porque no era una compañía erótico-sexual, ¿no? Era simplemente para abrazar, para sentir la calidez del cuerpo del otro, ¿no? Esto en Inglaterra, no sé si habrá llegado a España también, la cosa, y dices, joder, pero ¿cómo? ¿Perdón? Claro, claro. Eso es. Dice Raquel que, claro, en Inglaterra tiene un carácter más frío y... Claro, les cuesta más la amistad. Aquí somos como más de contacto con el otro, ¿no? ¿Vale? Igual que en Japón también está ocurriendo. Hay decenas de miles de personas que ya viven solos, ¿no? Incluso aunque vivan en la familia, no me acuerdo el nombre que tienen. El nombre, le ponen nombres para todo. Los japoneses, estas cosas raras que les, en las que están viviendo ahora, pues hay un nombre para referirse a las personas que no salen de su habitación. Viven acompañados de la familia, sobre todo gente joven. Son siete. Sí. Es el carácter y el estilo de vida, ¿no? Entonces viven ahí con las aplicaciones y sin salir de su habitación. Ander diría que su salud mental, el índice de su salud mental, pues está bastante, bastante bajo, muy deteriorado, ¿no? ¿Vale? Bien. También otro concepto importante es el concepto de inferioridad, ¿no? Que ya forma parte de este concepto, pues, de casi del lenguaje cotidiano, ¿no? Complejo de superioridad, complejo de inferioridad. Bueno, pues viene de la psicología de Adler. Él fue muy sensible, algo que no he podido desarrollar porque no hemos tenido tiempo para hacerlo, ¿no? Él, Adler, fue muy sensible, vio muy claro un hecho antropológico fundamental. Es un hecho antropológico fundamental la vulnerabilidad del ser humano. No lo voy a desarrollar filosóficamente porque no viene a cuento, ¿no? Solo lo quiero indicar un poco. De todos los animales, seguramente el animal que llamamos hombre es el que nace de una manera como más vulnerable, más necesitado. Está sin nacer, para nada, nace el potrillo y en cuanto nace se pone de pie. Es una cosa sorprendente, ya se pone de pie y es relativamente independiente de su madre, ¿verdad? Sin embargo, el caso del ser humano no es así. Nacemos aún inmaduros, no tenemos el cráneo cerrado del todo, ¿verdad? Nacemos prematuros. Dicen los antropólogos que necesitaríamos unos cuantos meses más en la barriga de nuestra madre para estar mal hechos, más, no mal hechos, sino más hechos, ¿no? Hechos de verdad, ¿no? Pero eso haría que matáramos a nuestra madre, ¿verdad? Entonces, es necesario, dado además la cabeza grande que tiene el bebé humano, ¿no?, que nazcamos aún como sin formar, ¿no? Y lo primero que se encuentra el ser humano al nacer, pues es otro ser humano, porque necesitamos del otro para poder salir adelante. Somos muy vulnerables, tenemos pocos instintos, características físicas, en fin, con las que no podemos claramente enfrentarnos al medio, ¿verdad? Entonces, esa vulnerabilidad, Adler destacó muchísimo la vulnerabilidad, el necesitar radicalmente al otro, o mucho más intensamente al otro que el resto de animales, ¿vale? Entonces, la experiencia, una experiencia fundamental que incluso, en el fondo, pensó Adler, nos va a acompañar toda la vida, es la experiencia básica del estar como frágilmente viviendo. Lo primero que hace el bebé es llorar. Después de vivir ahí en ese entorno maravilloso que es el útero materno, ¿no? Nace y se encuentra en un ambiente tan distinto, se encuentra como tan vulnerable y como sometido a la intemperie, por decirlo así, y a la dificultad para sobrevivir a partir de uno mismo. Esa experiencia, no sé si lo estoy contando bien, ¿no? La experiencia de la fragilidad, del sentirse como muy poca cosa en relación al ámbito en el que nos toca vivir. En el caso del bebé, fuera ya del útero de la madre. Somos, dice Vález, también los más torpes y independientes. No, yo creo que querías decir aquí independientes. Y eso es, ¿no? Y dependientes al nacer en comparación con el resto de los seres vivos. Esto es, ¿no?, lo que intentaba trasladaros, ¿no? Y en lo que va a insistir mucho Ander. Bien, es un hecho biológico, esa vulnerabilidad, pero es un hecho también psicológico. Psicológicamente también el bebé es muy vulnerable. Por eso hay que tener un trato exquisito con nuestros bebés, muy cuidadosos, ¿no? Porque en función, ¿verdad?, cómo sea, el trato que tenga la madre y el padre con el bebé, así, por ejemplo, se va a crear en nosotros una forma, que llaman los psicólogos, de apego, bien entendido, no en el sentido budista, sino en el sentido de, bueno, pues, estar en relación con el otro, ¿no? Esto está muy estudiado por Baldwin y por la psicología a partir de los años 60, de cómo, para que una persona cuando ya es adulta, por ejemplo, tenga confianza en los demás, no esté, eso es, ¿no? No esté como necesitando que el otro esté todo el rato subrayando que merece la pena, que es valioso, ¿no? Dándole abrazo continuamente. Para que no andemos necesitando el reconocimiento del otro, es necesario que cuando somos pequeños tengamos lo que se llama un apego seguro. Un apego seguro. En el que el bebé pues pueda confiar en la madre, en el padre, en el soporte que la madre y el padre van a darle para la subsistencia física y emocional y psicológica, ¿no? Esto es fundamental, ¿verdad? Porque nosotros, cuando nacemos, somos también vulnerables psicológicamente, ¿no? ¿Vale? Bien. Pero pensó Adler, ahora contestó la pregunta, ¿verdad? Pensó Adler que esta sensación de vulnerabilidad puede hacerse también patológica, ¿verdad? Y cuando se hace patológica, porque tiene demasiado peso en uno, se convierte ya en un complejo de inferioridad. ¿Vale? Complejo de inferioridad. No tiene por qué expresarse en la vida adulta, ¿eh? No se tiene por qué expresar. Si ha habido, esto no lo desarrolló Adler, ¿eh? Esto del apego seguro, apego inseguro, apego ansioso, pertenece a una psicología posterior. Lo podéis buscar por internet porque es realmente también interesante, ¿eh? ¿Vale? El apego seguro se puede desarrollar en la madurez si no se ha tenido una infancia. Difícil, es muy difícil. Hay experimentos hechos también con monos, con chimpancés, ¿no? En donde, lo podéis buscar por internet, ¿no? Ahora ya no se harían esos experimentos, ¿eh? Pero se cogía a un chimpancé recién nacido, ¿no? Se le apartaba de la madre, ¿eh? Y se veía qué pasaba. Pues se pasaba que era un desastre, incluso físicamente no vivía, ¿no? Incluso el experimento es bonito porque hay dos situaciones experimentales. A un chimpancé se le ponía al lado de un muñeco que era biberón, pero nada más que biberón, y no había contacto físico cálido. Y a otro se le ponía al lado de un muñeco que estaba recubierto de felpa, de algo suave, ¿verdad? Y de contacto amable, por decirlo así. Bueno, pues en ese experimento se veía que iba el chimpancé a alimentarse al biberón, al muñeco que tenía el biberón, y en cuando terminaba eso, iba al otro muñeco, que era cálido, porque estaba recubierto de felpa, de un trapito suave, iba a acercarse a él y agarrarlo. Es increíble. Eso lo hacía el chimpancé, un experimento sobre esto, ¿no? Lo podéis buscar por internet, ¿verdad? Y se veía que el chimpancé, que había tenido contacto físico, ¿verdad?, con algo que parecía semejante a su madre, porque era cálido, era suave, después crecía mejor. Y aquel que se le había apartado y no había podido desarrollar un apego seguro, bueno, pues vivía poco, además, vivía menos y vivía muy mal, ¿no? Esto se puede trasladar también al ser humano. Y hay investigaciones muy, muy bien hechas al respecto, ¿no? Entonces, un apego inseguro, ansioso, desarrollado en la infancia, se puede cambiar, ¿eh? Porque no somos, en fin, como piedras, ¿no? Definitivamente ya marcados por nuestra infancia. Esto no es así, ¿verdad? Dependiendo de lo que te ocurra después en la madurez, de las experiencias que has podido tener con la gente, las experiencias que has podido tener con amigos y con parejas, de también lo que te ha ocurrido con el psicólogo, porque igual has necesitado ir a un psicólogo para resolver el apego inseguro, pues podrás tener al final, ¿no?, cuando ya eres adulto, a partir de un reaprendizaje, también un apego seguro, ¿vale? Y si tienes un apego seguro, entonces seguramente ya no tendrás el complejo de inferioridad, ¿vale? Este complejo te puede llevar a buscar naturalmente reafirmar tu comportamiento. Reafirmar, para superar el complejo de inferioridad, reafirmar tu comportamiento mediante el aplauso de los demás. Porque puede que estés buscando el aplauso de los demás porque en el fondo eres un inseguro. No necesariamente tiene que ser así, ¿eh? Pero muchas personas están buscando que los demás confirmen su valor mediante el aplauso, el reconocimiento social por el éxito profesional o por el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo esconden un complejo de inferioridad, ¿no? Que incluso se puede manifestar en el apetito de poder. Puede traer consigo el apetito de poder para compensar esa especie de conciencia de la limitación, conciencia de la vulnerabilidad. ¿Vale? Bien, aquí se cuela también, bueno, una idea que chirría un poco, ¿no? Porque suena un tanto machista, ¿verdad? Porque Adler le pareció a Adler que en el caso de las mujeres esto se da aún más que en el varón y pueden llevar, en el caso de las mujeres, a tener una conducta reactiva para esconder o superar el complejo de superioridad en lo que él llamaba la protesta viril, ¿verdad? Por ejemplo, en el buscar el empoderamiento, en el buscar el ser la jefa en una empresa, en el buscar el tener un éxito profesional, a él le parecía que en algunos casos pues eso podía esconder un complejo de inferioridad, ¿no? Repito que esto chirría un poco, ¿no? Porque vemos que, bueno, pues a veces se esconde también pues las interpretaciones machistas de las cosas, ¿no? Y las interpretaciones machistas que sospechan de las mujeres que quieren tener superar el techo de cristal, ¿no? En el que muchas están aún viviendo, ¿no? Y acercarse también a las cuotas de poder que tenemos nosotros los varones, ¿vale? Bueno, pero es un concepto que hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Protesta divina, como una manifestación reactiva, en el caso de las mujeres, a el complejo de inferioridad, ¿vale? Bueno, la conducta neurótica lleva a unas líneas directrices ficticias, ¿no? A inventarse mundos, a vivir en un mundo que responda a nuestra interpretación de la realidad, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, si nuestra neurosis tiene que ver con el hecho de haber vivido en una atmósfera familiar neurótica que lleva a pensar que todo el mundo es malo, que nos va a llevar a traicionar a los demás y a traicionarnos, los demás nos traicionen a nosotros, entonces nosotros, si tenemos una neurosis en esa línea, ¿verdad?, de la sospecha de los demás instalada, bueno, radicalmente en nosotros, construiremos un mundo en donde todos serán ataques, en donde todos serán sospechas, ¿no?, que, bueno, incluso llevará a confirmar nuestra interpretación de la realidad, ¿no? Construiremos un mundo que responda a nuestra interpretación y valoración de la realidad, un mundo ficticio, ¿vale? Viviremos, por tanto, en un mundo falso, considerado por nosotros como si fuera verdadero, ¿vale? Claro, como va a ocurrir que no siempre nos vamos a encontrar con gente que nos quiera apuñalar por la espalda, porque igual nuestra neurosis es esa, ¿verdad? Creer que vivimos en un mundo malo, lleno de gente que es traidora, donde no será para nada la amistad, el amor, ¿eh? Eso para nada. Entonces, claro, ¿qué tendremos que hacer? Pues a veces arreglar la realidad para acomodarla a nuestra interpretación. Y cuando nos encontramos con alguien, con un compañero, por ejemplo, de trabajo que nos quiere ayudar, como más bien nos parece que en realidad, ¿no?, pues eso no es así y tendrá una intención oculta, pues tenderemos a buscar esa intención oculta y a desvalorizar, por ejemplo, su comportamiento. A decir, bueno, pues eso lo hace ahora, me quiere ayudar y quiere, bueno, estar más tiempo conmigo porque se aburre. Igual, ¿no? Nos inventaremos una historia así. Se aburre y quiere estar conmigo porque quiere entretenerse, etcétera, o porque en el fondo, bueno, pues está ganando gente con la que después puede hacer cosas, ¿no? Tal vez necesita mi apoyo más adelante, y entonces pues simplemente busca ayudarme para que después le vote o le apoye en lo que quiere prosperar en el trabajo, etcétera, 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 ¿no? Arreglaremos la realidad para acomodarla a nuestra interpretación del mundo, ¿no? Reinterpretaremos el comportamiento de los demás para leerlo a nuestra manera, ¿vale? Bien. ¿Cuál será la terapia que nos va a proponer? Bueno, pues la terapia, ¿no?, que nos va a proponer Adler es la de la reeducación, ¿no? La reeducación en el estilo de vida. Cambiar el estilo de vida, seguramente cambiando los valores familiares que nos han inculcado, haciendo que tengamos una reinterpretación de la vida que nos permita, en las tres esferas fundamentales que ya he destacado antes, la esfera de la profesión, la esfera de la amistad y la esfera del amor, pues desarrollarnos más, ¿no? ¿Por qué? Porque, insistiendo otra vez en el problema que he destacado un poco antes, ¿verdad? ¿Por qué, no? Porque de lo que se trata es de desarrollar un sentimiento comunitario, ¿no? ¿Vale? Un sentimiento comunitario. Esto, a pesar de que se llama psicología individual, ¿eh? Fijaros, por favor, en este punto, su psicología se llama psicología individual, pero no es una psicología que intente fomentar el individualismo, ¿eh? Individual porque atiende a las peculiaridades de cada persona, pero no quiere favorecer para nada el individualismo, sino al contrario, ¿no? Favorecer la disposición social del ser humano, ¿no?, en la experiencia comunitaria, ¿no?, en estas esferas del amor, la amistad y la profesión, ¿vale? La pregunta adleriana: ¿qué haría usted si no tuviera esta dificultad? ¿Qué haría usted si no tuviera la dificultad de tener poco tiempo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que haría si tuviera más tiempo? Pues si tuviera más tiempo, pues igual me dedicaría a pues ir un poco más al gimnasio, o a aprender idiomas, o a salir más con los amigos, ¿no? Bueno, aquí cada uno respondería a su manera, ¿no? Es importante esta pregunta, porque con esta pregunta lo que se está señalando, tal, desde luego, es el punto, uno de los puntos principales en los que el terapeuta debería insistir para que el paciente pudiera, bueno, superar su neurosis, ¿no? Porque tendría que ver seguramente con aquello que realmente apetece el paciente. Si no tuviera esta dificultad y si tuviera más tiempo, tendría más amistades. Ah, pues es que igual lo que resulta es que en usted falla el tema de la amistad, ¿vale? O si tuviera más tiempo, pues igual me dedicaría más a mis hijos. Ah, bueno, entonces esto está diciendo que es para usted muy importante y tendremos que trabajar en ese asunto, ¿vale? Bien. Bueno, pues avanzamos un poco más. Vamos a ver. Y pasamos ahora al siguiente autor también, del que se presentan algunas ideas fundamentales, que es Jung. Un autor bien interesante, ¿no? Y podemos empezar también señalando algunas diferencias entre el psicoanálisis de Jung y el psicoanálisis de Freud. Se conocieron, se tenían mucha amistad y trato, pero luego se separaron, ¿no? Hubo ahí incluso algún problema un tanto personal, ¿no?, entre ellos, ¿no?, pero sobre todo se separaron porque, en particular, desde el punto de vista de Freud, pues van a discrepar en cuestiones muy importantes en relación a cómo tiene que ser la psicología, ¿no? El punto de vista de Freud nos lleva, a ver, un momentito. El neurótico, perdonad, vamos un momento para atrás. El neurótico sigue esas líneas ficticias de forma inconsciente, o lo hace de forma inconsciente, ¿eh? No tenemos que olvidar que estamos en una psicología que le va a dar muchísima importancia al inconsciente. Hombre, en algún caso, pues puede él darse un poquito cuenta de que está trampeando, ¿no? Por ejemplo, yo antes he puesto el caso de alguien neurótico porque lleva muy, muy al extremo la concepción pesimista de la realidad, la idea de que todos somos egoístas, etcétera. Pero también podemos ser neuróticos por todo lo contrario y pecar de buenismo. Y creer que este es un mundo rosa, en donde todo es perfecto, y todo es maravilloso, y todo está bien, ¿no? ¿Eh? Entonces, eso también sería, ¿no?, una disposición neurótica, ¿no? Y ahí también seguramente podríamos de manera inconsciente engañarnos a nosotros mismos respecto del comportamiento de los demás y de las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Pero a veces también, tanto en un neurótico como en el otro, puede haber como cierta consciencia y cierta voluntad, ¿no? Cierta voluntad y consciencia para acomodar las cosas a su interpretación de la realidad, ¿no? Es que igual, por ejemplo, en el caso del buenista, ¿no? Voy a fantasear o inventarme una posibilidad, ¿no? Alguien que tenga ideas religiosas que le lleven a pensar que Dios nos cuida continuamente, que Dios está siempre y continuamente haciéndonos el bien y lo mejor para nosotros, ¿no? Bueno, podemos tener esa interpretación de la realidad y durante mucho tiempo la podemos seguir manteniendo y tal vez lo podemos mantener porque igual no tenemos situaciones muy extremas, ¿no? Pero pongamos que tenemos situaciones muy extremas y nos ha tocado vivir en el Holocausto, para ponerlo aún como más radical. Nos ha tocado ser judíos y creer que somos el pueblo elegido por Dios y resulta que vivimos una época y un mundo en donde se nos mata por la simple condición de ser judíos, ¿no? Bueno, pues tal vez también de forma inconsciente podemos acomodar la realidad a esa interpretación de las cosas. Pero tal vez también haya un poquito de conciencia en el asunto, ¿verdad? Y nosotros, de manera consciente y voluntaria, tal vez, ¿no?, nos aferramos a la idea, no queremos equivocarnos. No queremos equivocarnos, porque incluso la creencia en una entidad divina hasta nos puede salvar de la barbarie. Perdemos a un hijo, perdemos a un hermano, a un padre. Y si tenemos creencias religiosas, pues igual decimos, no, mira, es que en realidad mi padre, mi hermano o mi hijo no ha muerto, ¿no? No ha muerto y está viviendo en el otro mundo, ¿verdad? Pero tal vez, ¿no?, estamos forzando la interpretación porque queremos creer. Queremos creer, ¿verdad? Bueno, no sé si me he alargado demasiado, ¿no, Rodríguez? Pueden darse las dos cosas, ¿no? Pero os pediría que no olvidarais que estamos en el psicoanálisis y que, por tanto, este acomodar las cosas que nos pasan a nuestra interpretación y a nuestros valores es más bien inconsciente, ¿vale? Poco controlado por nosotros, por tanto, ¿eh? Y ahí muy cercano, por tanto, a la neurosis. Bien, pues volvemos otra vez a Jung, como os decía, y tenemos que comenzar, bueno, la presentación de su psicología señalando las diferencias. Y una muy general, que no está puesta aquí con suficiente claridad, tiene que ver con el hecho de que Freud intentó mantenerse en la perspectiva científica. Freud tuvo una formación científica, era médico, ¿no? Y quiso hacer de la psicología una ciencia, ¿verdad? Quería mantenerse en el ámbito de la ciencia, con las ideas de la ciencia de la época. La ciencia de la época tenía tendencia mecanicista, era una ciencia materialista porque creía que solo existe la materia en movimiento, y esta idea de que solo existe la materia en movimiento y organizada, ¿no?, se encuentra también en Freud. Aunque Freud es mentalista, no lo tenemos que olvidar, ¿eh?, por supuesto, creía en la mente. Pero creía que la mente era una expresión del cuerpo. Y en relación, por ejemplo, a la energía psíquica, que recibía el nombre de libido, en relación a la energía psíquica, pues Freud creyó que la energía psíquica es una continuación de la energía física. No es algo como ajeno al mundo físico, ¿no? Freud se quiso mantener en el marco de la ciencia, por decirlo así, ¿no? Aunque luego se le puede criticar, y de hecho, cuando terminemos la lección, enseguida lo vamos a hacer, pues vamos a decir que una de las críticas hacia Freud es que fue poco científico, pero él quiso mantenerse en la ciencia, ¿no? Y encontró que justo la propuesta de Jung era poco científica. Ahora decimos de Freud que era poco científico, ¿no? Pues él lo pudo decir de Jung, ¿no? Porque Jung sí atendió a las dimensiones que podemos llamar como más espirituales. Para Jung sí había como más independencia del espíritu y de la mente respecto del cuerpo, ¿verdad? Lo podemos encontrar, por ejemplo, también en relación a la valoración de la religión. Freud creía que la religión era una experiencia tramposa. Freud era judío, pero no practicante, ¿no? Él se apartó del judaísmo desde muy pronto, ¿no? Y pensaba que, bueno, en realidad las personas religiosas son más bien personas neuróticas. Que las personas religiosas, cuando piensan en Dios, están trasladando a una esfera fuera de este mundo la figura de su padre. El Dios Padre es una expresión del Padre real, del Padre concreto que uno ha tenido, ¿no? Hay proyecciones en el mundo de lo abstracto y de lo infinito y de lo eterno de las figuras paternas, ¿no? Le parecía que la religión era, repito, como un error psicológico, consecuencia de disposiciones neuróticas, ¿no? Y que si uno es una persona sana y equilibrada, pues no iba a necesitar de la religión. Pero este no es el caso de Jung. A Jung no le pareció que la religión fuera expresión de neurosis. Le pareció más bien que la religión es una dimensión más de la realidad humana. Él defendía también la legitimidad de la religión, a diferencia de lo que ocurría con Freud, ¿no? Incluso respecto de la energía psíquica, ¿no? Pues para Freud la energía psíquica, la libido, es la energía eminentemente sexual, pero para Jung no. Es una forma de energía mucho más general, no limitada o como muy concentrada en la sexualidad. Puede expresarse en otras dimensiones que no necesariamente tienen que estar vinculadas con la sexualidad. Pueden expresarse en el amor, que no necesariamente tiene que tener que ver con el erotismo. Puede expresarse en las creaciones como el arte, la ciencia y la filosofía, sin que sean necesariamente sublimaciones de la energía sexual, como creyó Freud. Es decir, que hay como una visión mucho más amplia, podemos decir, o general, de la libido, ¿no? Que la que encontramos en Freud. ¿Vale? Incluso parece que Jung al final acabó hablando de una especie de participación de la energía psíquica con una energía cósmica. Esto suena un poco raro, ¿no? Pero él creía que existía también una especie de energía cósmica que determinaba el comportamiento de todo lo real. Sin que suene demasiado caricaturesco lo que voy a decir, ¿no? Pues es como la fuerza de la guerra de las galaxias, ¿no? O como, para decirlo de una manera un poco más seria, ¿no? Como el ki o el pragna de lo que nos habla las tradiciones orientales. A Jung le gustaba mucho el orientalismo, muchísimo, ¿no? Lo oriental, más que el orientalismo, lo oriental, ¿no? Le gustaba mucho la filosofía taoísta, la filosofía budista, el hinduismo también. Lo oriental le fascinó, ¿no? Y en la concepción metafísica de lo oriental encontramos que los orientales creen en la existencia de una fuerza especial en el universo. Por ejemplo, los japoneses le llaman ki, que se puede también controlar, con la que podemos conectar, ¿no? Conoceréis igual el Reiki o, bueno, simplemente las artes marciales. Los que practican artes marciales y tienen las convicciones japonesas, pues entienden que el karateka, ¿no?, que consigue romper con su mano, un golpe de su mano, pues una columna de ladrillos, ¿no? Estas cosas increíbles, ¿no?, que pueden hacer los karatecas, los que practican artes marciales, pues piensan que es, ¿no?, que se debe a que ellos manejan muy bien el ki, esa energía que está también en los seres vivos, en nosotros, ¿verdad? O el qigong, ¿no? El qigong es el arte, ¿no?, mediante movimientos físicos determinados, de gestionar la energía para la salud, para la meditación, el desarrollo personal dentro de nosotros. Eso que vemos en los chinos que están en las plazas, ¿verdad?, practicando el tai chi, ¿no?, y el qigong, y las artes marciales, ¿verdad? La acupuntura, ¿no?, y las medicinas alternativas de ese estilo, sobre todo la acupuntura, pues consistiría en pinchar ciertas zonas de nuestro cuerpo que están muy claramente relacionadas para ellos con esa energía, ¿no? Bueno, lo digo para que no se quede solo el recuerdo de la Guerra de las Galaxias, ¿no?, donde también se habla de la fuerza, ¿no? ¿Vale? Pues Jung creía que había algo así en el universo, ¿no? Una especie casi incluso de panpsiquismo, ¿no? A él le parecía que había una posibilidad de una especie de conexión psíquica, aunque suene un poco raro, ¿no? Desde la perspectiva científica, desde luego, suena raro, ¿no? Pero a él le parecía que había una especie de conexión psíquica entre todas las personas. Y que eso explicaba, ¿no?, las conexiones concretas raras que hay a veces entre gemelos, ¿no?, que algunos gemelos cuentan, ¿no?, de que aunque estén separados, a veces parece que si hay una experiencia traumática en un gemelo que está a cientos de kilómetros de distancia, el primer gemelo, pues el otro gemelo siente como una conmoción, o la madre con el hijo cuando tiene un accidente, o el padre, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Jung pensaba que hay ese tipo de conexiones, ¿no? Por cierto, que ahora algunos dicen que la física cuántica, ¿verdad?, bueno, pues en lo que se le llama, por ejemplo, mirando por internet, entrelazamiento cuántico, puede favorecer un poco este tipo de afirmaciones que suenan medio fantasiosas, ¿verdad?, que son tan cercanas al pensamiento de Jung, ¿no? Según el entrelazamiento cuántico, cuando unas partículas subatómicas han estado en contacto, después se separan, cambios que hay en una se pueden corresponder y se corresponden con cambios que hay en otra, aunque estén separados, incluso por millones de kilómetros de distancia, ¿eh? Aunque no estén en contacto, lo que le pasa a uno puede tener efectos en lo que le pasa a otro. Esto los científicos lo afirman y facilita logros tecnológicos extraordinarios que no voy ahora a desarrollar. Lo podéis mirar un poquito por internet, ¿no? Bueno, pues justo además la física cuántica para algunos, sirve como de fundamento a afirmaciones que de otro lado pues podrían parecer como extravagantes o para nada científicas, ¿vale? Pues en cosas de este estilo creía Jung, naturalmente Freud se apartó porque su perspectiva era más mecanicista, más materialista, no creía en realidades espirituales, mucho menos en una especie de panpsiquismo que, bueno, parece que interpreta las cosas también Jung. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos diferencias muy importantes. Una muy, muy, muy importante que tenéis que retener, por favor, es la diferente concepción del inconsciente, ¿verdad? Los dos creyeron en el inconsciente, desde luego, ¿no? Que es característico en un enfoque psicoanalítico. Y creyeron en el inconsciente personal, que es el inconsciente en donde están las vivencias reprimidas o que tienen que ver con la realidad individual, ¿eh? El inconsciente individual, personal o individual. Freud creyó en ese inconsciente y Jung también creyó en el inconsciente individual, ¿vale? Pero aquí viene ahora la diferencia. Jung pensó que hay también un inconsciente colectivo, ¿eh?, que es común a todas las personas, ¿verdad?, y que se hereda y que pasa de generación en generación. Hay una realidad no consciente que está dentro de nosotros y que determina nuestro comportamiento. Y en donde están lo que Jung llamaba arquetipos, ¿vale? Arquetipos. Este concepto es muy interesante, lo tenéis que recordar, ¿no? A veces ha habido preguntas también sobre este concepto, ¿no? Son imágenes primordiales relativas a experiencias fundamentales de lo humano. Están en las mentes de todas las personas. Jung creyó que este tipo de imágenes, por ejemplo la sombra, o por ejemplo el tesoro, o el mandala, o el ánima, ahora voy a poner estos ejemplos desarrollándolos un poquito más, pues se encuentran en todas las culturas. Él analizaba los sueños, le daba muchísima importancia, como todos los psicoanalistas, a la interpretación de los sueños. Y Jung encontró que había sueños como muy comunes, en donde aparecían símbolos muy semejantes. Y esto le sorprendió, ¿no?, que aparecieran símbolos semejantes. Como si estuvieran ahí metidos en la mente de las personas, como en lo profundo de las mentes de las personas, con independencia de la educación, de la sociedad y de la cultura en la que uno podía vivir. Además, también encontró que algunos antropólogos también estaban mostrando cómo hay mitos en donde se repiten ciertas figuras, ciertas imágenes, ciertos temas, ¿verdad?, de culturas como muy separadas. Esto también a él le sorprendió, como, bueno, encontrando, ¿verdad?, que hay, ¿no?, elementos que están ya como preconfigurando la mente de las personas. Si nos fijamos en el arte, igual. A mí me gusta poner el ejemplo del Señor de los Anillos. ¿Por qué los directores, los escritores, las películas, ¿no?, algunas de ellas nos llegan como muy profundamente, muy fácilmente, ¿no? Pues porque tocan ciertas teclas que son comunes a todos los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, lo del tesoro. En muchas culturas está la imagen del tesoro, ¿verdad? Como reuniendo la plenitud, algo como muy importante, una meta, algo como fundamental, que va a transformar la existencia de las personas. En busca del arca perdida, también, Indiana Jones, ¿no? Ahí también hay un tesoro, que es el arca perdida. O el cáliz también, ¿no? Las tradiciones de los templarios. El cáliz era también algo muy querido. En El Señor de los Anillos, ¿cuál es el tesoro? Que se dice además así, el anillo, ¿verdad? ¿Vale? El tesoro representaría la figura del tesoro, que luego se puede concretar en cada mito, en cada historia, en cada película, en cada novela, en donde aparece esta figura arquetípica, puede concretarse de maneras un poquito distintas, ¿verdad? Pero aparece con mucha frecuencia, ¿eh?, en los sueños, aparece con mucha frecuencia en los mitos y en las distintas culturas, ¿no? El niño, no se cita aquí, ¿no? Pero el niño, pues también. El niño que va a renovar la existencia. En la religión cristiana es fundamental. En otras tradiciones también, ¿no? En El Señor de los Anillos también. ¿Cuál sería, qué sería el niño? Los hobbits, ¿no? Que son un poco como niños, ¿verdad? El mago, la figura del mago, pues aparece también en las tradiciones populares. Gandalf sería el Señor de los Anillos, el mago, ¿no? Moisés sería con su báculo también y bastón, ¿verdad?, con el que consigue separar las aguas del mar, ¿no? Sería también expresión de esa figura, ¿no? La sombra, ¿no? La parte negativa del sujeto, el inconsciente reprimido, pues también en el Señor de los Anillos está representando como la presencia cada vez más, más cercana del mal, ¿no? La posibilidad del mal, ¿eh? El Señor de los Anillos es que recoge muy bien elementos arquetípicos, ¿verdad? O Harry Potter también, por poner otros mitos de nuestra época, ¿no? En la antigüedad había mitos más, tal vez, en fin, más desarrollados y más potentes, ¿no? Pero en nuestra época, pues en El Señor de los Anillos y en los videojuegos, pues encontramos también, ¿no?, la expresión de este tipo de arquetipos, ¿vale? Arquetipos importantes, el tesoro, la sombra, el ánima, que sería la parte femenina presente en nosotros los varones, o el animus, la parte masculina presente en las mujeres, ¿eh? Porque, esto es importante también, Freud entendía, ¿no?, que los seres humanos somos seres complejos, ¿no?, en donde hay dimensiones, ¿no? No tenemos solo una sola cara, ¿no? Aquí está la visión taoísta, ¿no? A ver. Perdón, un momentito, interrumpo un poco la explicación con esta duda. Una duda que, a ver, no entiendo bien el correo de cómo de evaluación continua, ¿no? Más bien para que veas cómo vamos. ¿Qué hago? Responde un email la respuesta que creo que son y de los temas que entran, hay como mezclados. No, 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 a ver. O sea, en el sentido... A ver, te estás refiriendo a las PEZ, las pruebas, el cuadernillo, las pruebas de evaluación a distancia. Cuidado, ¿no? Claro, te estás refiriendo a esto, las pruebas de evaluación a distancia, un momentito que lo ponga, a los PEZ, ¿sí? Bueno, las pruebas de evaluación a distancia os las mandé, y os mandé también otro PDF, os mandé otro PDF en el que os digo las preguntas que valen, ¿vale? Las preguntas que valen, porque como no entran todos los temas, no hace falta que contestéis a todas las preguntas de las pruebas de evaluación a distancia. Mándame un correo, por favor, Martínez, si tienes un poco alguna duda al respecto, ¿no? Para que yo te envíe otra vez el PDF en el que te indico las preguntas que no valen, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, todos tenéis claro los temas que entran en el examen, cómo es el examen, eso, por favor, no tenemos que olvidar, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Volviendo entonces, que no te deja enviar. Mándamelo a mi correo personal, ¿no? Te decía, a mi correo personal, ¿vale? Mi correo personal. ¿Tienes el correo personal? Vale, este es, ¿no? Bien, bueno, pues volvemos otra vez a la exposición, ¿no? Decía que Jung tenía una visión del ser humano como realidad, como una entidad compuesta de distintas caras o con distintos aspectos. No era una realidad monolítica, podríamos decir. Tenía más bien nuestra realidad, tiene más bien nuestra realidad diversas dimensiones. Por ejemplo, lo masculino y lo femenino. Por ejemplo, la tendencia a la luz y la tendencia a la oscuridad. Lo de la sombra está presente en nosotros, ¿no? Por ejemplo, la tendencia a la generosidad y la tendencia más bien a, bueno, ¿no?, a quedarnos con todo, ¿no? Distintas tendencias. La tendencia a la intelectual, la tendencia a lo lúdico, ¿verdad? La tendencia a lo instintivo, a la tendencia a lo racional. Somos seres complejos. Y como lo del yin y el yang, que es un tipo de imagen muy querida también por Jung, ¿no? Igual que los mandalas, por cierto, ¿no? O representaciones gráficas también con carácter simbólico, ¿no?, muy propias del taoísmo y sobre todo del budismo. Bien, le parecía a Jung, ¿no?, que existen dentro de nosotros, como decía, complejos afectivos, imágenes y energías relativamente independientes, ¿no? La energía masculina, la energía femenina, la energía de lo racional, la energía de lo instintivo, ¿eh?, la energía del protestón, la energía del conservador, etcétera, 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 ¿no? Bien, pero puede ocurrir que no tengamos una relación armónica entre todas estas dimensiones. Cuando no hay una relación armónica entre todas estas dimensiones, y en particular cuando una de ellas daña excesivamente o influye excesivamente sobre las demás, entonces nos encontramos con una persona escindida, ¿no? Y de ese modo también la perturbación mental, ¿vale? La perturbación mental, la neurosis, tiene que ver no tanto con la primacía del instinto o del inconsciente, como de la falta de armonía y de integración de las distintas partes que nos componen. De tal manera que el tratamiento, la terapia que nos va a proponer Jung, pues es una terapia en la que se busca la armonía, es una terapia en la que se busca el equilibrio en las distintas partes, ¿no?, mediante, al final, ¿no?, el proceso de, llamado proceso de individuación, ¿no? En el proceso de individuación tenemos la autonomía personal, desde luego, no la dependencia personal, sino la autonomía personal. Este punto también muy importante. La ampliación de la conciencia, como ocurre con también en gran parte todo el enfoque psicoanalítico, ¿no?, que buscará el favorecer la conciencia de uno mismo, ¿no? Y el fomentar la individualidad, ¿no? ¿Vale? El ser distintos a los demás, el ser lo que realmente nosotros realmente somos, ¿vale? Bueno, muy rápido estoy yendo, ¿no? Ya para terminar con Jung, pues, por ejemplo, con la referencia en la terapia al test de asociaciones verbales, ¿no? Él utilizó muchas formas de terapia, ¿eh? Utilizó la interpretación de los sueños, ¿no? Utilizó también, pues, la conversación con el paciente, utilizó los dibujos, el tema de los mandala, le daba mucha importancia también al dibujar, ¿no? Y utilizó el test de las asociaciones verbales, ¿no?, que consistía en presentar una palabra que podía ser significativa o no para el paciente y, bueno, tomar nota del tiempo que tardaba el paciente en ofrecer otra palabra, ¿no? Entonces tú puedes decir la palabra río y si resulta que, ¿no?, te bloqueas con esa palabra estímulo, seguramente tendrá que ver con algo que tiene que ver con tu experiencia. Porque si dices río, pues puedes decir con mucha facilidad agua. Seguramente, no hay mucho problema para decirlo. O si dices río, pues puedes decir tierra, o puedes decir valle, ¿no? Cantidad de, ¿no? Sin embargo, si te quedas bloqueado, entonces eso seguramente es significativo. Porque igual algo ocurrió en tu experiencia, temprana o no temprana, cuando eras niño o no tan niño, en el río te ha llevado a que te bloquees con esa palabra, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué ocurre esto? Porque se dan asociaciones mentales que se expresan en asociaciones verbales. ¿De acuerdo? Entonces, este recurso de las asociaciones verbales A partir de la presentación de palabras y el esperar que el paciente ofrezca una palabra a modo de respuesta, pues fue también algo como muy empleado por Jung. ¿Vale? Bueno, hay más cosas de Jung y disculpad la rapidez con la que lo he contado, pero en fin, nos quedan muchas cosas también que comentar, ¿no? En los desarrollos posteriores y la valoración se trata de destacar, ¿no?, que hay, después de Jung y de Adler y de Freud, pues hay nuevos freudianos, ¿no?, con distintos estilos, que han discrepado en cuanto a qué es lo importante para comprender la personalidad, han discrepado también en cuanto a cómo tiene que ser la práctica terapéutica, etc. Algunos nuevos grupos, bueno, pues en el caso de Lacan, en francés Lacan, sería un psicólogo francés, ¿no?, que pidió volver otra vez a Freud, ¿no?, y a recuperar la noción de inconsciente. Este es un término fundamental que jamás deberíamos dejar de lado, ¿no?, y a reivindicar también el papel del lenguaje y de la cosificación de los instintos y de los mecanismos inconscientes en el lenguaje. Es un psicólogo importante francés, ¿no? Son importantes también los neofreudianos, ¿no?, que van a destacar tal vez, por este punto quiero subrayar, ¿no?, por la privacidad que ellos le van a dar a lo social y a lo cultural, ¿no?, restando primacía a la sexualidad, a lo biológico, a las experiencias infantiles y señalando la importancia de las relaciones ya de adulto con los demás y de la influencia de la cultura en nosotros. ¿Vale? Bueno, después quedaría la teoría del objeto, la teoría analítica del yo, que subrayaría, ¿no?, otra vez también las experiencias interpersonales, subrayaría también, ¿no?, la capacidad que tiene el yo, ¿no?, las funciones del yo, la capacidad que tiene el yo, ¿no?, para adaptarse a las nuevas circunstancias, dejando un poquito de lado los determinismos biológicos, ¿no?, como ocurría también con los neofreudianos, ¿no?, que destacaron la importancia de la cultura. ¿Vale? Bueno, en este repaso rapidísimo, ¿no?, de las últimas aportaciones del psicoanálisis, sí quería señalar las críticas que se han presentado al psicoanálisis. Y han sido varias, pero principalmente tienen que ver con los problemas de cientificidad. De hecho, en el cuadernillo hay una pregunta sobre este punto, ¿eh? Yo os diría que las tendríamos que recordar, si queréis, para señalarlo tal como lo tenemos aquí en este resumen, en dos aspectos, ¿no? Pues tengo una sensación de ir tan deprisa, ¿verdad? Disculpad, ¿no? Pero dos aspectos, ¿no?, que tenemos que destacar en cuanto a las críticas que podemos hacer al psicoanálisis. Primero, en relación a su cientificidad. Muchos han dicho que es poco científica. En resumen, esta sería la idea principal, ¿no? El enfoque freudiano y el enfoque psicoanalítico en general es un enfoque poco científico, ¿sí? Y en particular parece que incumple una exigencia que proponía Popper, un filósofo de la ciencia, del que ya dijimos algunas cuestiones, algunos asuntos en el tema 4, ¿no? Popper afirmó que para que algo sea una teoría, mejor, para decirlo con más precisión, para que una teoría sea científica, es necesario que sea falsable. No falsa, sino falsable. Esto es muy importante, ¿no? ¿Qué quiere decir que una teoría sea falsable? Que admite la posibilidad de que pueda existir un hecho que la haga falsa. Que no dispone de mecanismos de defensa para ser cierta, ocurra lo que ocurra en el mundo. Porque hay algunas teorías que parece que son ciertas, ocurra lo que ocurra en el mundo. Las teorías, por ejemplo, míticas, ¿no?, que hablan en el mundo griego de la intervención de los dioses, pues ocurra lo que ocurra en el mundo, pasa que si hay una tempestad en el mar es porque Neptuno está enfadado. Como Neptuno está enfadado, está provocando la tempestad en el mar, ¿verdad? Entonces nosotros, si vamos a confirmar esa hipótesis, miramos a ver si hay por ahí una entidad a la que llamamos Neptuno y no lo encontramos. ¿Qué dirá alguien que cree en Neptuno? Pues dirá, bueno, pues es que en realidad se esconde, ¿no? Y está enfadado y es el que lo provoca, pero no lo podemos nosotros ver, ¿no? Podemos hacer que nuestras teorías sean siempre verdaderas, pase lo que pase, ¿no? Cuando hacemos esto, nuestra teoría no se puede falsar. Y dirán algunos qué es lo que pasa con el psicoanálisis de Freud. Por ejemplo, con el complejo de Edipo. Permitidme un minuto más, ¿no? El complejo de Edipo. El complejo de Edipo dice que el niño, hay un momento en su infancia más temprana que va a tener celos del padre, va a detestar al padre, va a odiar al padre, para decirlo de manera muy bruta, ¿no? Y va a amar a la madre. Eso es lo que va a afirmar el complejo de Edipo. Y la mujer, el complejo de Electra, ¿no? Equivalente, ¿verdad? Bien. Si fuera una descripción científica, ¿qué tendría que ocurrir? Que nosotros lo pudiéramos comprobar. Y vamos a las familias y vemos el comportamiento de los niños. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que vemos que algunos niños sí parecen tener celos de los padres, parecen acercarse más a la madre que al padre, de una manera incluso libidinosa, pero encontramos a otros niños que no. ¿Y qué es lo que diría Freud? Cuando encuentra niños que no manifiestan ese comportamiento que supuestamente debería tener según el complejo de Edipo, pues que en realidad, dice Freud, están empleando un mecanismo de defensa, ¿verdad? La formación reactiva, que es convertir algo en su contrario, o otro mecanismo de defensa que le lleva al niño a ocultar lo que realmente siente. Detesta al padre, pero no puede aceptar que detesta al padre y entonces se acerca de modo cariñoso al padre para ocultar al final ese sentimiento de rechazo, ¿no? Haga lo que haga el niño, tiene el complejo de Edipo ahí dentro, ¿no? Está experimentando el complejo de Edipo, ¿no? Esto parece un poco caricatura, ¿no? De la crítica que se puede hacer a Freud, pero estaría un poco en esta línea, ¿no? Si queréis, para decirlo con una frase muy sencilla, para muchos el psicoanálisis es poco científico. No se puede confirmar científicamente. Freud no empleó el método experimental, ni el método correlacional, ni el método observacional. Ninguno de los métodos que vimos en el tema 4, ¿no? Que pueden garantizar la investigación científica, ¿no? Sí. Es verdad, dice Raquel que siendo médico, sin embargo, como que dejó de lado ese enfoque como más científico, ¿no? ¿Vale? No se pueden confirmar suficientemente las teorías científicas, las teorías propuestas por Freud. Y además no es falsable. Y por otro lado, algunos dirán que no tiene eficacia terapéutica suficiente, ¿no? Hay dudas respecto de que sirva. Y eso aún es casi como más grave, ¿no? Porque si fuera una teoría dudosa pero eficaz, pues aún igual lo podríamos aceptar, ¿no? Y ahora hay muchos psicólogos que van a decir que no es el caso, ¿no? Que hay otras teorías mucho más eficaces y que tendríamos que dejar la terapia psicoanalítica del lado porque no funciona. Bueno, ya toca apagar, ¿no? Tenemos aquí a Emilio que nos está diciendo que tenemos que cerrar la clase, ¿vale? Disculpad, ¿no? Ya tenemos la hora muy pasada y nos vemos la siguiente, ¿vale? Y vamos al tema del conductismo, ¿eh? ¿De acuerdo? Venga, buena semana. Chao.